Sería importante conocer más en detalle lo que está ocurriendo muy cerquita de aquí, nada más cruzando la frontera, digo la frontera de Salvador Massa, está la localidad de Yacuiba. Y allí no solamente hay una gran cantidad de casos que van a aumento, sino también allí se está viviendo la crisis política. Por eso estamos en comunicación con nuestro colega de Yacuiba, Jonathan Piritiguari. ¿Qué tal, Jonathan? Martín Van Damme te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Buen día, saludos cordiales de Yacuiba.
Muchas gracias por atendernos. Jonathan, ayer nos contabas que había más de 700 casos en Yacuiba.
Sí, mira, en realidad con el reporte actualizado ya llegamos a 800 casos en Yacuiba. En todo el país estamos superando ya los 95.000 casos y en Tarija, que sería el departamento donde pertenece Yacuiba, estamos superando ya los 5.000 casos, entonces estamos en pleno ascenso de esa curva ascendente de casos. En el día 156 días llevamos de cuarentena acá en Bolivia. Justamente tenemos 156 días, estamos en pleno momento crítico, ¿no? Y no solamente con el frente este de la pandemia por el COVID-19, sino también por lo que significa lo que estabas planteando recién, la situación social, política, que también estamos pasando lastimosamente, porque nos da mucha pena lo que está pasando en nuestro país. Y digamos que estos son los efectos que ha dejado también las elecciones frustradas del año pasado, ¿no?
Uh-huh. Jonathan, a ver, para ir contando con más detalle, ¿cómo ha sido la evolución de los casos de la COVID-19 allá en Yacuiba y a qué atribuyen que en estos últimos tiempos se haya vuelto más crítica?
Primero, haciéndote un relato de cómo empieza acá la situación. Hemos tenido un silencio epidemiológico nosotros casi 2 meses, porque cuando se decreta la cuarentena mediados de marzo, Yacuiba recién el primero de mayo confirma su primer caso. Todo el mes de mayo hubo un silencio epidemiológico. Y a partir del primero de junio Yacuiba confirma 6 casos. Y te comento rápido cómo es que se va dando ya esta cadena de contagios. Se planteó en el país, a través de la presidenta, la señora Yanine Áñez, la posibilidad de que nuestros compatriotas que viven en Argentina principalmente puedan retornar. Y todos los repatriados, como se los denomina, ingresaron por esta frontera, por Yacuiba. Acá, digamos, en algún momento no gustó mucho eso, porque llegaron una avanzada de ministros, inclusive de este gobierno, y vinieron a imponer. O sea, no dejaron abierta ninguna posibilidad. Acá se planteó, por ejemplo, de que ingresen por Bermejo o ingresen por otra frontera que tenemos también nosotros con ustedes, con Argentina, pero la decisión del gobierno fue de que ingresen por Yacuiba. Acá se armó una especie de campamento donde se albergó a más de 2.000 personas, 2.000 bolivianos que llegaron desde la Argentina. En esos grupos, que fueron 2 grupos los que ingresaron, el primer grupo fue de 1.000 compatriotas, ese primer grupo, a partir de ahí se empieza a generar la cadena de contagio.
¿Esto cuándo fue, Jonathan? Este ingreso de las 1.000 personas, en mayo.
Esto fue en mayo.
Okay, sí.
O sea, este primer grupo ingresa el 22, el 23 de mayo. Uh-huh. Hicieron la cuarentena acá, bueno, está mal dicho, ¿no? Pero 14 días estuvieron acá en observación. Parecía que todo salía bien. Y los últimos días, cuando ya estaban por cumplir los 14 días de observación, hay algunas personas que empiezan a presentar ciertos síntomas. Y hay un detalle, que esa persona, porque fue una, ¿no?, la que terminó contagiando al personal de salud, militares, policía, esa persona que venía dentro de ese grupo de repatriados era de acá, era de Yacuiba. Uh-huh. ¿No? Era de Yacuiba. Bueno, los demás se fueron, al menos hasta esos 14 días que estuvieron acá, no presentaron ninguna sintomatología, salió bien el tema para ellos, para la mayoría, pero no para esta persona. Se confirma este caso y con él se confirman los primeros casos en médicos, en policías, en militares y algunas personas de ese entorno. Por eso ese primero de junio, Yacuiba, o los primeros días del mes de junio, Yacuiba confirma 6 casos y a partir de ahí empieza ya la cadena de contagios. que en algún momento fue muy crítica acá en Yacuiba, porque quienes sintieron más esto de la del COVID fueron justamente nuestro personal de salud. Estuvimos inclusive, te digo acá, en el Hospital Rubén Zelaya, que es el hospital de segundo nivel que tenemos en Yacuiba, el más recurrido, digamos, estuvo a punto de cerrar, porque la mayor cantidad de los médicos, las enfermeras, se contagiaron, contrajeron el virus. Entonces se pasaron momentos críticos. Ahora, nosotros tenemos el hospital Fray Quebracho, que sería el hospital de referencia de tercer nivel, que no funciona como tal, porque no tiene todas las especialidades, pero sí se logró habilitarlo para que atienda solamente casos COVID. Uh-huh. Y ahí ahora, bueno, hay una disposición.
Ahora, Jonathan, ¿qué pasó, digamos, a partir de que empezaron los primeros casos? ¿Qué pasó como para que siguiera proliferando, digamos? ¿No se tomaron medidas para restringir la circulación de la gente? Y de paso te pregunto, ¿cómo están, qué medidas han tomado en estos días para evitar de que esto se siga expandiendo?
Sí, mira, entre desaciertos de las autoridades, y yo creo que esto ustedes también lo habrán padecido, porque no hay un especialista que al principio de todo esto que te haya marcado el camino para decirte qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Me parece que todos los gobiernos han pasado momentos críticos, difíciles, hasta que fueron encontrándole la mano. Acá pasó lo mismo. Una reacción tardía, una reacción quizá por la falta de conocimiento, y no solamente de falta de conocimiento de parte de quienes toman decisiones, sino de nosotros, de la población, de la gente. Porque no hubo cierta conciencia de parte de la población para saber obedecer a las restricciones que pusieron las autoridades. Inclusive te comento algo, ya que estamos haciendo un poco, volviendo atrás el tiempo, acá inclusive se dudaba de que Yacuiba, o ese caso positivo de mayo, por ejemplo, que fue el primer caso, porque después de todo mayo silencio y en junio empieza ya la cadena de contagios. Como teníamos silencio epidemiológico, acá algunas personas se animaban a decir, por supuesto, desde la ignorancia quizás en el tema, de que acá no pasaba nada. Uh-huh. Y era como que un desafío a la enfermedad.
Claro.
¿No? Entonces, esas situaciones se fueron dando, por ahí no hubo una gran responsabilidad de parte nuestra, y después las decisiones tardías que se tomaron, ¿no?
Uh-huh. Jonathan, ¿y cuál es la situación del sistema sanitario? Porque además entiendo que estaban reclamándole al gobierno nacional algún tipo de asistencia porque no estaban en condiciones de enfrentar una situación que se pudiera desbordar.
Uh-huh. Sí, bueno, primero para terminar lo anterior, sí. Yo te diría, para definirte rápidamente, estamos en un momento crítico como la mayoría de las ciudades del país, pero no llegamos al colapso. Eso es lo bueno. O sea, acá en Yacuiba no llegamos al colapso. Estamos en un momento crítico, quizás en un momento tenso, hay ciertas preocupaciones, pero no llegamos al colapso. Que eso, digamos, es un alivio, digamos, ¿no? Dentro de todas las preocupaciones, porque ya cuando llegas al colapso, ¿sabes? Imagínate ahí, ya es la situación es muy, 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 muy lamentable. Ahora, en cuanto al gobierno nacional, y el gobierno nacional estuvo ausente, ¿no? Estuvo ausente durante mucho tiempo. Ese hospital que yo te marcaba, el hospital de tercer nivel, el Fray Quebracho, ahí tiene muchísima competencia el gobierno nacional. No solamente en cuanto a lo que constituye el equipamiento, sino también con los ítems de salud para los médicos, los especialistas, y el gobierno se apartó totalmente. Entonces acá, en Yacuiba, tenemos conformado un gobierno regional que lo conforman los tres municipios del Chaco, Yacuiba, Caraparí y Villamontes. Hay un gobierno regional y ese gobierno regional dispuso con plata a estos tres municipios de 42 millones de bolivianos. Y con esos 42 millones de bolivianos se empezó a hacer el equipamiento y se empezó a contratar especialistas médicos para que tengamos, por ejemplo, terapia intermedia, no terapia intensiva, terapia intermedia, porque nos faltan especialistas. Y nos estamos dando vuelta con ese personal. O sea, la gran inversión, la mayoría de la inversión salió de acá, de plata, claro, de la región. El gobierno nacional estuvo muy ausente y sigue estando hasta ahora.
Ahora, ¿qué porcentaje de las camas y o respiradores, si es que tenés la información, Jonathan, están ocupados a este momento como para pensar cuán cerca están o no del colapso del sistema sanitario?
Mira, ahí ese es un problema que tenemos nosotros, porque es una de las cosas que observamos a diario, porque no te brindan un detalle, ¿no? Uh-huh. No te brindan un detalle preciso como uno quisiera tener, manejar en cuanto a la información. Por eso yo me anticipé hace un momento y te decía, estamos en un momento crítico, sí, tenso quizás, pero no llegamos al colapso.
Claro, está
bien. No tengo el dato exacto para precisártelo, uh-huh. pero no estamos llegando al colapso. O sea, uh-huh. hay camas todavía disponibles, tenemos la chance de las camas de terapia, que creo que son 15, me parece, si mal no estoy en ese, sí. En ese detalle, ajá. pero tenemos cierto margen todavía.
¿Y hay restricciones para la circulación en estos momentos en Yacuiba?
Claro, claro. Mira, estamos en una cuarentena dinámica. O sea, esta cuarentena dinámica te permite, y acá sí, ahí te voy a responder parte de la pregunta anterior, me decías sí. qué decisiones tomaron las autoridades. Nosotros estamos en pleno ascenso de casos. Y la semana pasada el COE municipal, donde bueno, fueron parte de las principales instituciones, ellos decidieron ampliar la jornada laboral, que prácticamente, o sea, fue tomar una decisión de que se trabaje todo el día, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso, porque nos decían de que tenemos ese momento donde más nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo se supone que en el momento más crítico se amplíe la jornada de trabajo? Entonces, esta semana, la semana pasada, se trabajó de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya se empezaron a ver los primeros números en contra, porque empezaron nuevamente a registrarse casos. Por ejemplo, en un día, la semana pasada, en Yacuiba, te paso el dato, 85 casos en un solo día se confirmó.
Claro.
En un solo día.
Claro.
¿No? Entonces, ahora volvieron atrás, tuvieron que retroceder. ¿Ahora qué hicieron? Volvieron a poner como pico máximo de trabajo, máximo las 4 de la tarde. Uh-huh. ¿No? Y cada viernes se hace una evaluación para ver cómo van evolucionando los casos, ¿no? Uh-huh. Aquí se cuestionó mucho eso. Una cosa es la crisis de salud, y sabemos que también está la crisis de la emergencia, que la gente quiere trabajar, pero me parece que tenemos que ser conscientes de que si todos queremos salir a la calle, ahí se va a complicar la cosa. Uh-huh.
Te contamos que estamos conversando con Jonathan Piritiguari, que él es colega de Yacuiba en Bolivia, y justamente de eso te queríamos preguntar, Jonathan, ¿cómo está el humor social por el lado de lo económico, pero también con esta crisis política que se vive en todo el país, sobre todo por la decisión de postergar las elecciones?
Bueno, acá, mira, yo te decía, quizás estos son los efectos todavía que dejó las elecciones frustradas del año pasado. Y aparte, o sea, veníamos mal antes de octubre, de antes del 20 de octubre del año pasado, que fue el día de la elección. Imagínate lo que pasó después, se termina yendo Evo Morales. Creíamos de que volvía o retornaba cierta tranquilidad al país, pero con un desacierto, un error de la señora Yanine Áñez, porque ella ingresa con un fin, el de primero pacificar al país, convocar elecciones, pero no para inscribirse como candidata. Y lo termina confirmando los primeros días de este año, de enero, y a partir de ahí como que se vino, cada vez fue, digamos, como que fue... La imagen que fue dejando el gobierno fue tomando otro tipo de intereses y tuvo muchísimas reacciones en contra, por supuesto, ¿no? De quienes inclusive fueron sus aliados en su momento. Ahora, en este último tiempo, hace 11 días con hoy, tenemos 11 días de bloqueos en todo el país. Ahora, ¿de qué esto está orquestado políticamente? Sin duda alguna. Tenemos, el otro día estuve yo en el punto de bloqueo que tenemos cerca nosotros acá, 30, 40 kilómetros en Tierras Nuevas, se llama la comunidad, en la ruta internacional número 9, que nos une también con ustedes. El lunes estuvimos en el lugar, y son gente afín al movimiento al socialismo, ¿no? Ellos están bloqueando. Ellos se atribuyen entre sus puntos, se atribuyen la preocupación de salud, de educación, porque acá en Bolivia, se cerró el año escolar, es otra de las malas decisiones que tomó el gobierno, se anticiparon mucho, y bueno, y tantas otras cuestiones. Y te ponen como último punto el tema de elecciones. Pero, o sea, eso de ponerse como último punto de las elecciones al final es mentira, porque lo que a ellos les importa es el tema. Acá pasa porque quieren que las elecciones se realicen lo más pronto posible. O sea,
bueno,
no
también es razonable.
Ya se hagan las elecciones.
Jonathan, también es razonable que quieran que se hagan las elecciones, ¿no? Porque estamos con un gobierno que no fue elegido por el pueblo, digamos.
Seguro que sí, o sea. Acá, digamos, lo que se atribuye es de que, bueno, nadie está en contra o diciendo de que no haya elecciones. El tema es de que, por ahí lo que te argumentan desde el gobierno nacional, te dicen de que no en septiembre, porque nos puede pasar lo que le pasó a algunos países que tomaron la decisión de ir a estas consultas o ir a elecciones. Y eso es lo que se atribuye. No sería conveniente por el riesgo a la salud de la gente. Pero por el lado del MAS, ellos... Bueno, también, inclusive Evo Morales lo dijo, ¿no? Él pone en duda, y lo dijo en estas últimas horas, inclusive con un medio internacional, como que él no cree en esto, ¿no? O no cree en ellos. Y a nosotros cuando estuvimos el lunes allá también nos hizo lo mismo, no existe ese coronavirus, es mentira. Entonces ellos quieren a toda costa de que se hagan las elecciones. Y acá se mantiene, el 6 de septiembre, que estaba fijada la fecha de elecciones por el Tribunal Supremo Electoral, ahora se puso un plazo del 18 de octubre.
Sí.
Y te cuento, inclusive, que hay un acuerdo que se llegó entre la bancada del MAS y de Unidad Demócrata en el Senado para fijar esa fecha del 18 de octubre. Pero a pesar de eso, que esto fue reciente, estas últimas horas de este acuerdo, los sectores movilizados, a pesar de los avances en esta ley de las elecciones, ellos no van a desbloquear.
O sea, ¿Qué es lo que está bloqueado, Jonathan? ¿Dónde es el bloqueo, Jonathan?
El que yo te hago referencia acá, que tenemos cerca nuestro, sí, es en Tierra Nueva, a 30, 40 kilómetros de Yacuya. Pero después, bueno, en Santa Cruz...
En
La Paz.
Quería saber.
En el eje troncal del país, o sea, puntos estratégicos del país, están bloqueados, ¿no?
Claro. Jonathan, la última que te hago. Acá se ha hablado mucho del control de la frontera, porque se decía que había muchos ciudadanos bolivianos o con doble nacionalidad que estaban intentando ingresar en la Argentina. Incluso ayer, antes de ayer mejor dicho, el gobernador Gustavo Sáenz, el gobernador salteño, dijo que hay mucha gente que viene a cobrar los subsidios y demás. Quería que nos contaras del otro lado de la frontera cómo se vive esta situación y qué información tenés respecto de esto.
Primero de que es verdad, ¿no? O sea, nosotros decimos acá de que supuestamente, oficialmente, la frontera está cerrada. Pero ustedes saben que nosotros, la frontera es amplia, la que tenemos con ustedes, y son más de 50 pasos no autorizados, 50 puntos ilegales, donde ahí no hay restricción, ahí no hay cierre de frontera, ahí no existe ningún tipo de cuarentena, ni nada de nada. O sea, la actividad ahí permanece desde siempre. O sea, digamos, no paró, no cerró nunca la actividad que realizan por esos puntos. Evidentemente, hay mucho tráfico de personas por ese lugar, productos que vienen de la Argentina. Acá en Yacuiba, en estas últimas semanas, se llenó de productos argentinos. Y vos haces un razonamiento así sencillo, como si la frontera está cerrada. Y bueno, la respuesta está en esos puntos no autorizados, donde se sigue trabajando, entre comillas, y acá, digamos, no se toma en cuenta ningún tipo de riesgo, ¿no? Eso es cierto, nosotros hemos tratado inclusive de conversar con las autoridades de inmigración acá y lo único que nos dicen es que el personal que tenemos no es el suficiente, no podemos hacer el trabajo que quisiéramos. Vas a hablar con el jefe militar acá y ellos son los encargados quizás de controlar la frontera y te dicen lo mismo, como que diciendo de que bueno, más de lo que hicieron no pueden hacer. Entonces esa es la situación que genera por supuesto muchísima preocupación. Después también hay otra situación, seguramente ustedes habrán estado al tanto, nosotros nos hizo ruido igual esa información, de un medio, creo que fue en Salta, donde hablaban de una empresa de Tarija.
Sí, de hecho lo denunció el propio gobernador.
Persona, ¿no?
Sí.
Sí, y bueno, acá a nosotros nos interesó el tema, te cuento. Nosotros como medio fuimos a buscarla a la cónsul de Argentina, acá en Yacuiba,
sí,
a la señora Valeria Rabailia.
Ajá.
Y lo único que nos dijeron es de que no tiene autorización para hablar. A mí, ¿sabes por qué me llamó la atención? Porque según eso, lo que se denunció, te decía, bueno, ¿lo hacemos pasar de manera ilegal o de manera legal?
Sí.
Y hace unas dos o tres semanas hubo un grupo de personas bolivianos, pero que viven en Argentina, que estaban varados acá en Yacuí, fueron a protestar a la oficina del consulado. Y la señora lo único que les dijo es de que la frontera está cerrada y nadie puede pasar. Entonces, a mí me empezó a llamar, y digo, primero, ¿qué pasó con esta gente? Porque no lo volvimos a ver más, andaban por las calles acá y aquí, deambulando, protestando, no lo volvimos a ver más. Cuando ya nos anoticiamos de esto, entonces, digo, me llamó la atención, porque ahí decía, esta persona que maneja esta empresa, o supuesta empresa en Tarija, tenemos una señora cónsul que nos colabora, y quería preguntar, ¿de qué forma colabora la cónsul? Sí que colabora, pero bueno, no obtuvimos respuesta, lo único que nos dijo...
Pero entonces que ofrecen los viajes, es cierto, que ofrecen los viajes a la Argentina.
Exacto, sí. A mí lo que me llamó la atención, como te digo, a ver, de estas personas que actúan ya de mala manera, porque encima, digamos, están haciendo un negocio con la necesidad, con la desgracia de la gente, en plena pandemia, Pero a mí me llamó la atención ese detalle. Cuando te dicen, tenemos una señora buena, una cónsul que nos colabora, y esa colaboración, ¿en qué sentido, no? ¿Una colaboración plena del trabajo de una cónsul? ¿O es que ahí hay cierta, hay algún tipo de incentivo de por medio, siendo mal pensado?
Sí,
por eso quería ir a preguntar. Fuimos, en realidad, pero no tuvimos la respuesta, ¿no?
Gracias, Jonathan, como siempre. Muy amable.
A ustedes, será hasta otro momento. Buen día.
Igualmente. Jonathan Piritiguari, nuestro colega de Yacuiba, Bolivia, contándonos la situación que se vive sanitaria y política.